Te confieso que una de las cosas que me gusta mucho de este espacio en la mesa de libros es que me da la oportunidad de estar más o menos al tanto y ver y ojear y tocar los libros que se van editando acá en el país. Y me permite juntarme a veces con alguna de esas joyitas que se editan, de esos libros que se están esperando desde hace tiempo. Y este fue el caso de uno que nos acercaba el mundo ayer. El nombre de Stephen Hawking seguramente le suena a todos. Es el físico más importante después de Einstein, digo todavía, ¿verdad? Hawking, que no solamente ha contribuido al desarrollo de la física de una manera muy impresionante, sino que además se ha dedicado a la difusión de la física de una manera muy efectiva. Hawking en el año 1988 escribe, publica un libro que se llama Historia del Tiempo, que yo no lo leí, pero es uno de los libros de divulgación científica más importantes que se ha publicado en los últimos, qué sé yo, muchas decenas de años, en donde él plantea toda la historia del desarrollo de la física y actualiza la información. Un libro que se convierte además en un bestseller impresionante en buena parte del mundo, yo no sé si en todo el mundo, pero en buena parte del mundo, traducido a muchos idiomas, pero al que le surgían algunas críticas, como por ejemplo que era muy técnico, que gente que no estuviera un poco empapada en la cosa no le podía seguir el paso, ¿verdad? Atrás de ese libro entonces aparece La Brevísima Historia del Tiempo, que es este libro que se acaba de editar en español. Es una edición nueva de ahora, de hace un par de meses, de abril 2005, es la edición original. ¿Qué es lo que hace Stephen Hawking? Plantea el desarrollo de las ideas de las principales áreas de la física y llega hasta ahora, hasta lo que son las últimas concepciones, con algunas cosas que a mí me gustan particularmente. Él arranca, como casi todo, ¿no?, en el pensamiento moderno, digamos, el punto de partida es Aristóteles. En la física, en la metafísica y en muchas otras cosas, Aristóteles es punto de partida. 340 antes de Cristo, por ahí arranca esta historia. Pero no es casualidad que sea Aristóteles el personaje en el que se para Hawking, porque al lado de la evolución del pensamiento y de la investigación y la experimentación científica, él va en una línea paralela permanentemente, planteando cómo encaja eso en la visión del hombre sobre el mundo, es decir, cómo encaja eso en la filosofía. En definitiva, él intenta reconciliar todo el tiempo la ciencia con la filosofía, y lo va llevando en líneas paralelas. Cuando lo pasa por Newton, por ejemplo, el tema de la concepción filosófica y cómo eso podía incidir en alguna de las visiones o ideas de Newton es muy fuerte. Cuando llega Einstein es muy fuerte también. Y permanentemente Hawking se plantea el tema de qué pasa con Dios. ¿Dios hizo esto de esta manera? ¿Dios hizo algo? ¿Dios existe? ¿Es preciso para entender la creación del universo? Porque cuando hablamos de física hablamos de algunos elementos centrales, pero hablamos básicamente del esfuerzo por llegar a tener, a construir una teoría, planteando la teoría además como una construcción teórica del hombre para poder explicar y predecir los fenómenos que ocurren, ¿verdad? Una sola teoría que explique desde el nacimiento del universo, el funcionamiento del universo, hasta la mecánica de la física subatómica. Esa gran teoría que unifique todo de una punta a la otra todavía no está, todavía no existe. Pero se ha intentado permanentemente, esa búsqueda es permanente. Y aquello de dónde venimos y a dónde vamos, que da el paso a la filosofía, está al ladito de toda esta cuestión. Y Hawking lo asocia muy bien. Obviamente, en un libro de algo menos de 200 páginas, es claro que algunos conceptos están simplemente apuntados. Esto es así. Las leyes de Newton son estas y no va más allá. Dedica un capítulo a explicar la teoría de la relatividad de Einstein. El capítulo siguiente a explicar la mecánica cuántica. es claro que en una docena de páginas no podés llegar a explicar cabalmente ni la teoría de la relatividad ni la mecánica cuántica, ¿verdad? Pero si tenés por lo menos un barnicito y algún concepto de esas cosas, volás arriba del libro. Uh-huh. Porque está escrito con una sencillez, con una fluidez, de una manera tan amena. Yo lo agarré ayer, como a las 8 de la noche, y cuando quise probarlo había terminado de leer todo, porque realmente es atrapante, es uh-huh. absolutamente apasionante. Este libro además actualiza información de aquella historia del tiempo que había escrito en él.
Claro, que ya le escribió,
porque
claro.
A la luz del descubrimiento del telescopio Hubble y de los satélites y toda la cosa, ha avanzado todavía el conocimiento y Hawking actualiza información y plantea lo que son las últimas teorías, las cuales, confieso, yo no tenía la menor idea que existían, pero de qué manera ahora se está buscando en la física unificar justamente esas teorías y tratar de fundir la cuántica con la teoría de la relatividad, que son los dos grandes centros de atracción que tiene la física y que todavía no se han logrado conciliar del todo, ¿verdad? Uh-huh. Es por ahí la cosa. Y termina el libro con tres postales, diría yo, porque no son biografías, son postales de hombres que han sido clave en el desarrollo del pensamiento de la física, Galileo, Newton y Einstein. Son pinceladas como para presentar un personaje a la manera de Hawking, con mucho sentido del humor, buscando elementos elementos distintos, buscando mostrarlo de un lado humano y diferente, ¿verdad? Me parece un libro absolutamente espectacular.
Muy bien.
Se llama Brevísima Historia del Tiempo, es de Editorial Crítica, y vale un disparate, vale 760 mangos, pero es un libro de tapa dura con...
No, la presentación es muy buena.
¿Cómo se llama esto? Cubierta...
Sobrecubierta.
Sobrecubierta, ahí está. Unas ilustraciones impresionantes, todo el libro está súper ilustrado.
No, la presentación es espectacular.
Papel grueso, satinado. Es realmente un libro de película.
Muy bien.